Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bueno, bienvenidos a este episodio. Hoy tengo una invitada que es de mi corazón, como casi, mejor dicho, todos los que han venido por acá. A Tata la conozco, la Tata.
Eso le dice a todos que mi
corazón. No, marica, es en serio. Es que a mí, yo se lo invito a gente que me cae súper bien.
Ah, sí.
Bueno, mira, Tata viene a este podcast como invitada, ¿por qué? Yo conozco a Tata como en todo esto de ser blogueras, mamás, estar hablando de la maternidad, yo de la educación sexual infantil y adolescentes y bueno, todo este tema, y nos vamos conociendo por el camino y somos muy amigas, hemos hablado en muchísimas ocasiones, hemos hecho muchas cosas juntas. Y hace, esto se une con que hace algunos meses yo veía un tema como súper ahí álgido, y es dejar o no ir a los hijos y a las hijas a pijamadas. Entonces, bueno, yo tenía eso y había pensado, voy a invitar como varias personas, como diferentes puntos de vista, en fin, tenía como una estructura, pero entonces Tata hizo un reel que se le volvió pues súper viral, y eso pues, mejor dicho, todo el mundo como evangélico, no. Porque me impactó mucho que el comentario casi siempre se refería a
niña,
mujeres, ¿listo? Sí. Entonces yo leí a Tata, no, marica, o sea, este es, hablemos del tema Tata, y bueno, y Tata está acá, entonces súper bienvenida. Hoy vamos a hablar de las pijamadas, las cosas detrás, Dios, de este tema, qué hacer, sí, no, bonito, feo, malo. Entonces,
hoy esta amistad se va a acabar, terminar en pelotera.
Yo le dije, o sea, nosotros decíamos, hagamos una promo, las dos así, ti, así como con guantes peleando.
Porque son opiniones bien diferentes.
No, pero aquí va a hablar la mamá, pero también va a hablar la sexóloga, ¿listo? O sea, que quede súper claro, porque yo también tengo papel de
total
mamá. O sea, que aquí va a estar combinados esos dos espacios míos. Pero no, Tata, y después nos reconciliamos.
Sí, no, ya después me invita a hablar otro tema. Tenemos otro tema. Pero luego,
otro día les contamos,
gracias por invitar, por fin me gané la invitada,
por
tenía que tener un tema polémico para ganarme esa invitada.
Ay, no seas charla.
Ay, bueno, para los que no me conozcan, yo soy Tata, creadora de No Más Sopa Mamá, tengo dos chiquis, una de 10 años, que es la protagonista de este reel, y un bebé, para mí es un bebé, y la gente me dice, ay, no, ridícula, tengo un bebé de 6 años.
O sea, ustedes que me decís, ¿cuánto es 6 por 12? Un bebé de 68 meses.
Sí, sí, sí.
De 68 meses.
68 meses. Ya camina. Entonces, bueno, no, muy contenta porque es un tema que yo sé que es polémico y que todas van a tener como opiniones. Súper rico que nos digan si son Team Sophie o Team Tata.
Pero es que ellas no saben todavía qué team es. Bueno, ya saben qué team sos vos. Yo todavía no he
dicho. No saben qué team es.
Aunque usted ya dijo que aquí nos iba a meter la garra, o sea que yo creo que ya dimos unas pistas.
Sí, ya.
Bueno, Tata, entonces vamos a hablar como de ese tema de las pijamadas, o mejor dicho, de soltar a los hijos, porque yo creo que el tema realmente para mí como sexóloga es cómo soltar a este ser humano y empezarlo a dejar vivir experiencias fuera como del ala materna o paterna, o pues como el cuidador primario, que en este caso me voy a referir mucho a la mamá, pues porque Tata es mamá, ¿cierto? Pero si hay un hombre primario como cuidador que lo ve, sientas identificado, pues
no, y los papás también son parte de la decisión.
Así, o sea, total.
Siempre.
Aunque yo creo que cuando es una mujer, la decisión cae mucho en la mujer, o sea, en la mamá. Y cuando es un hombre, la decisión cae como de alguna manera, sí, en la mamá, pero el papá tiene una gran influencia.
Sí, 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 también.
O sea, se alinean como vaya usted y resuelva eso.
Vaya usted y resuelva eso.
Usted es el que sabe todo eso que pasa allá abajo, que es.
Sí, es verdad.
Bueno, entonces contá por qué llegó ese ritmo.
No, porque Vale ya tiene 10 años.
Sí.
Entonces, desde, o sea, yo no sé si en nuestra época fue así, pero me impacta mucho que los cumpleaños ahora, no sé si por costos, yo creo que está muy caro alimentar a los papás, dicen cumpleaños sin papás. Entonces, por ejemplo, yo recojo a las niñas a la salida del colegio. La primera vez que invitaron a Vale, yo dije, no, 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 no hay poder humano que Valeria vaya un cumpleaños sin mí. O sea, no fue pecado. No, la dejé ir y el resto de niñas encaramadas en ese caso. Yo decía, no, pero o sea, no, no. Me parecía muy chiquita. Le invitaron un segundo cumpleaños y yo le dije...
¿Cuántos años tenía?
9. O sea, el año pasado.
O sea, Mari, que pensé que me iba a decir 4, 5, 6.
Este año la volvieron a invitar a un cumpleaños, lo mismo. Yo las recojo y nos vamos a cine. Yo decía, no. Entonces le dije a la mamá de la niña, mira, yo no la dejo ir sola a ningún lado. Y la mamá, pues, ¿qué mamá me iba a decir? No, pues, si quieres, va. Y fui. ¿Cómo quedé afuera del cine ahí esperando a Valeria? No fui capaz. Entonces, Vale, ya una amiga hizo una pijamada en la casa. Entonces, la invitaron. Y yo, no, mi amor. La invitaron a una pijamada y 3 amiguitas las dejaron ir, pero ojo, son 9. 6 no. Okay. O sea que no soy la única. 6 dijeron no. Pijamada de día. O sea, vas un ratico, te pones la pijama, pasa rico y nos venimos para la casa. Ella no se quedó a dormir, entonces se puso furiosa. Furiosa. Que yo no confiaba en ella, que es que ella ya estaba grande, que es que yo no la dejo ser, es que eres muy aburrida, mamá, qué amargada, entonces soy la mamá menos cool del salón, está bien. Y no la dejé ir y me dijo, entonces hagamos una pijamada en la casa. Le dije, no hay nada más incoherente que eso, ahí sí estamos de acuerdo. O sea, si yo no promulgo pijamadas es ni en otra casa ni en mi casa, o sea, no pijamadas, yo en mi casa solo invito niños con sus papás, o sea, es un trauma. ¿Qué opinan?
Bueno, entonces yo quiero, porque esa es la posición típica, ¿listo? O sea, cuando vos hiciste esa cosa, yo dije, esta es una posición súper típica, y yo quiero decir algo, vamos a confesar aquí como vidas, porque a mí me pasa, o sea, Tata está hablando de su hija mujer, yo tengo una hija mujer, tiene también 10 años, y yo les voy a decir que yo presto a mi hija como violín prestado. La que va por una finca con la abuela de no sé quiéncito, va. Se va una semana. Yo le digo, si tú quieres ir, anda. Que y eso sí le digo, si en algún punto estás con pereza, con no te quieres quedar, yo voy por ti hasta allá. Para mí es como...
A la hora que sea.
O sea, a la hora que sea, cuando sea, yo voy por ti. Y ella, o sea, se ha ido a fincas, o sea, con las amigas y, o sea, con gente con que papás, yo conozco obvio. Mucho. No, o sea, es que se ha ido como... Una vez me acuerdo que se fue largo. Yo tengo unos grandes amigos que son amigos desde que estábamos en embarazo. Y somos muy, muy amigos. Y se fue con la abuela de la niña y la hermana mayor. Y la hermana mayor tenía unas amigas y la niña tenía otras amigas. Y yo le dije, váyase, amiga, váyase y pase bueno. Y,
no, muy bueno. ¿Y dormías?
¡Claro! Se fueron para un pueblo cercano, como a una hora de Medellín. Y se fueron como una semana. O sea, no una semana, no. Creo que fueron como 3 días fueron. Eso fue cuando tenía...
No te voy a decir hay cosa. Manera.
Yo creo que eso fue cuando tenía, o sea...
Bueno, 2 años.
No.
Le cambiaron el pañal.
No. Eso fue cuando tenía por ahí 7 u 8 años. No bebé. Sé, 7 u 8 años. Bebé. Pero yo le dije, es tu decisión, por mí está bien. O sea, ¿tú qué quieres hacer? Y ella dijo, yo quiero ir. Y si te arrepientes, o sea, yo voy por ti. O sea, no tengo ningún lío. Porque a mí me da susto que lo que a ti te da susto, a mí me daba susto era que finalmente era una cosa lejos, pues era pues varios días, entonces me daba como angustia que ella se angustiara y que no, tuviera como la salida. Entonces yo siempre le dije, o sea, la salida está... de hecho, yo tenía un viaje y me acuerdo que le dije, o sea, se iba como como de viernes a domingo y le dije, si es el viernes, yo te puedo ir a recoger. Pero si es el sábado, el domingo,
Tejo. Japper.
Yo me voy.
Tienes que decir, ¿conoces a Japper?
¿Quién es Japper?
Japper.
Ah, total. Sí, porque yo le dije, amiga, yo me voy de viaje y ya no tengo cómo recogerte. De manera que, si te sientes bien, va esta o va toda. Y ella se fue y lo logró. Y bueno, y volvió. Entonces sí, tengo esta sensación como, pues yo siempre he sido muy fresca con eso, muy fresca. Pero me ha pasado, ojo a esto, me ha pasado incluso con familia cercana, que mi hija va a dormir a la casa de la familia cercana. Y esas personas que tienen hijos de la misma edad o parecida de mi hija, no dejan a sus hijos, que pueden ser pues familiares muy cercanos, venir a dormir a nuestra casa.
Pero eso es demasiado, me da rabia. Me da más rabia que mi decisión. O sea, yo digo una cosa, si no me gustan las pijamadas, no me gustan ni aquí ni allá. Uno puede decirle a una mamá, no, en mi casa sí, pero en tu casa no.
Es que eso a mí me parece como... Y eso te lo vi mucho en el comentario. O sea, había muchos comentarios así. Como, no, yo desconfío de los demás.
Pero confío en mí.
Sí, pero confío en mí. Pero, marica, para que vos confíes en vos, alguien más también tiene que confiar en vos. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me ha parecido pues como muy impactante también como madre, porque yo, o sea, yo no lo entiendo. Es decir, esa mentalidad, yo digo como, a mí me hace como cortocircuito.
Y yo no, y me pasa lo mismo contigo. Claro. O sea, yo digo, pues, pucha,
¿cómo hace?
3 días, lo que, le voy a confesar algo. Y esto yo sí sé que es muy extremo, y en esto yo creo que si nadie está de acuerdo conmigo. Mi hija nunca, nunca la he mandado donde mi mamá de vacaciones. Jamás, no duerme donde mis suegros, a menos que sea algo de mucha fuerza mayor. O sea, por ejemplo, cuando me fui para Nueva York, ya aquí chicaneando, ¿no? Por ejemplo, cuando me fui para Nueva York y eso, pues hoy me tocaba dejarlos con alguien, de modo que los dejara amarrados en la casa. Pero fue una semana muy difícil para mí, muy difícil.
¿Y cómo pasaron ellos?
¡Bomba! ¡Bomba! Pero yo soy una persona que mi nivel llega a eso. O sea, mi mamá todo el tiempo es, pero mándamelo, mi amor, yo los pido bien, y yo, no.
O sea, listo. Entonces, ya sabemos, es decir, ya saben, aquí ya han develado las dos posiciones. Yo soy sí profundo y aquí hay un no profundo. No profundo. Hablemos, Tata, de lo que la gente no ve. Hablemos de lo que la gente no ve y son las razones por las cuales... Uno dice no o uno dice sí. Listo, yo quiero decir que como sexóloga y educadora sexual, o sea, yo le ayudo a los papás a que logren volar en ser capaces de dar educación uh-huh. sexual. Uno de los mayores retos que yo le digo a los padres de familia hoy en día es la información está, o sea, sí. Necesitamos ser guías de ellos, o sea, la información está ahí. ¿Qué podemos hacer para que estos pequeños seres humanos entiendan todo lo que hay detrás de un no? Porque entonces ese no, no, en esta casa no estamos preparados y aquí se hace lo que yo digo y como yo digo y así, es el no clásico que nos dijeron a nosotros.
Sí, pero te digo una cosa.
A ver.
¿Qué pasa? Que, bueno, no hemos llegado a ese tema, perdón. Ah, lo edito más adelante. Que, por ejemplo, tú dices, yo sí, porque yo le enseño a mi hija que si pasa algo en esa casa, me cuente. Y yo pienso, pero aunque me cuente, ya no hay marcha atrás, ya pasó.
Sí.
Entonces, yo quiero evitar el que pase algo. Sé que no lo puedo lograr, está clarísimo. Pero puedo, en mi pensamiento, ayudar a sí, o sea, uno lo lleva, no es que la palabra yo lo llevo a ciertos peligros es muy fuerte, pero si yo la dejo a dormir en una casa de una amiga y pasa algo, yo la dejé ir. No era necesario que fuera, o sea, no era debido a muerte, no estaban haciendo una tarea, puede ir a hacer lo mismo y devolvernos a las 9 de la noche.
Pero ¿cierto? Entonces vamos a tratar dos puntos aquí, barájemela despacio, porque entonces el primer punto sería proteger de todos los riesgos posibles habidos y por haber, o sea, uh-huh. vamos a encerrarlos en una burbuja, listo, básicamente, o sea,
se puede ver así,
listo. Claro, porque yo los tengo bajo mi ala y bajo mi ala están súper protegidos. Que esa es una, es una sensación que tú tienes de seguridad para ti. Uh-huh. ¿Listo? Porque vamos a ahorita hablar de qué significa esa sensación y por qué yo digo que es una sensación. Hablemos de qué se le dice a tu hija.
¿Cuando no puede ir?
Sí.
Bueno. No, yo con Valeria soy demasiado abierta y con Maxi. Que quede súper claro que no es una decisión porque sea niña.
Sí.
O sea, yo a Maxi tampoco estoy dispuesta a dejarlo ir a dormir a otra casa. Yo creo que también, yo hablaba con Sofía en privado y digámoslo, yo creo que 9 de cada 10 mujeres han sido abusadas de alguna manera.
Uh-huh.
Tú, yo, todas, de alguna manera. Y si lo piensan bien, de alguna manera, yo no estoy diciendo que el abuso haya sido
penetración
sexual, pero siempre ha habido como un abuso. Entonces, muchas de las limitantes que yo tengo ha sido en base a mi pasado, lo que le pasó a mi mamá, lo que le han pasado a primas. Entonces, uno se deja asustar por eso. Entonces, yo a Valeria siempre le he dicho, y no sé si esto mal o bien, aquí sí le pregunto a la sexóloga y no a la mamá, le digo, vale, no estamos preparadas para eso, yo no me siento tranquila tú durmiendo en otra casa, me da miedo que te toquen o que abusen de ti o que te pase algo y que yo no pueda estar ahí para ayudarte. O sea, siento como que estamos desprotegidas, ella y yo, si no estamos juntas. Ay, qué bello, se escucha horrible. Pero me siento como desprotegida yo también. Y yo sí soy una mamá que si no estoy tranquila con algo, no lo hago.
Listo. Entonces, vamos a digerir un poquito eso, Tate, y vamos a hacerle como un doble clic, porque eso es lo que yo siento que mucha de la gente que tiene el no va a decir. Es decir, nosotros venimos de una educación sexual basada totalmente en el terror. Uh-huh. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y ahora abuso sexual. De hecho, es súper teso, porque sacamos el río, se volvió súper viral, yo te hice una contra, o sea, como que te respondí el río, también se fue largo. Pero después sacamos el curso de educación sexual infantil y adolescentes para papás, mamás y cuidadores y todavía no está lleno. Pues es decir, yo me atesono, o sea, como que aquí me encierro en el miedo.
Pero no busco la herramienta.
Pero marica, yo no me hago cargo para tener una educación no basada en el terror, sino basada en la información. Uh-huh. Entonces ahí es donde yo digo, pero esto también es una incoherencia porque me estoy dejando llevar por ese inconsciente que solo piensa en el terror. Es decir, en la sexualidad hay cosas terroríficas, sí, pero también hay cosas maravillosas. Entonces, una de las primeras cosas que yo le digo a los papás y a las mamás y a los cuidadores en general es, marica, o sea, ¿qué herramientas le está dando usted a ese pequeño ser humano para detectar un posible suceso o situación donde corre peligro y que pueda alzar la mano y decir, o sea, esto no me gusta, te quiero contar que esto me pasó? Vos decís, yo quisiera evitar el suceso, pero realmente aquí yo creo que podemos empezar a contar un poco nuestras propias historias porque vamos a abrirles el corazón muy fuertemente. Con cosas que para nosotras son súper significativas en nuestra propia vida, porque Tata dice, yo quiero tenerla bajo mi vista y bajo mi vista siento que nada le va a pasar. Entonces, vamos a unir, como quien dice, la falta de información, el miedo que traemos, la educación con el terror, con nuestras historias propias. Entonces, Tata, contame, ¿por qué crees vos de dónde nace ese miedo?
Es que yo le decía a Sofi que yo creo, incluso yo le decía a Sofía, yo creo que yo fui víctima de abuso de un primo. Creo, porque me parece tan teso que ni siquiera en mi mente es una realidad, tan charro. O sea, yo hoy no estoy segura si lo soñé, si ese pensamiento se me vino de la nada o si en verdad pasó. Yo tengo un recuerdo muy pequeña de que yo estaba, no voy a dar detalles, ¿te imaginas?
No, se cuenta el primo. No.
De que... durmiendo en la casa de unos primos, yo tengo en mi mente que un primo me besó los senos. No hubo penetración, no hubo nada más, pero en mi mente está que él me besó los senos y yo tendría 10 años.
Exacto. Entonces aquí hay un miedo específico. En una pijamada con una persona muy cercana que la familia conocía, donde se sentía segura. Listo, entonces yo creo que ahí viene como tu gran miedo.
Ajá. Pero mira, tanto eso. Yo empecé a recordar eso grande. Necesito que ese fenómeno lo expliques acá en paréntesis, porque eso está muy raro. O sea, en ese momento para mí no fue abuso, en ese momento seguramente lo vi como un juego, aunque mi primo era mucho, porque cuando le conté a Sofi me dijo, pero entonces no fue abuso, si fue un primo.
O sea, cuando es un juego, nosotros en sexología le clasificamos como juego sexual infantil, cuando las personas involucradas en la actividad o en la situación erótica que haya sucedido tienen una diferencia de edad de máximo 4 o 5 años. Pero este era como 10 años más grande, o sea que
sí,
que sí clasifica.
Sí, no, era mucho más grande que yo. Entonces, seguramente, incluso en ese momento, yo creo que él ya hasta tenía sexualidad. Obvio, tenía sexualidad. Entonces, hoy que lo recuerdo, digo, pucha, estas vainas pasan, pasan demasiado, pasan todo el tiempo. Y mi mamá sí era una mamá muy, no, mi mamá sí me hablaba de eso. A pesar de que me hablaba de eso, yo no lo hablé. O sea, ella sí me decía, si te tocan los cenitos, si te meten la puntica, así, ella me hablaba así. La puntica es todo. Si tú sientes que te da cosquillitas allá abajo, sí, eso es natural, eso, mi mamá era espectacular. Si tú sientes que te da cosquillitas allá abajo, es natural, mi amor, pero no significa que te vas a dejar meter nada. O sea, ella me hablaba mucho de eso y sin embargo, pasó.
Exacto.
Pero no pasó más. Puede ser.
Listo. Ahora yo les voy a contar porque, como dice Tata, esto también es una cosa que yo, o sea, que yo como que hice conciencia hace muy poquito tiempo en mi vida, hace como cerca de un año apenas, y fue que yo fui víctima también de sucesos incómodos en mi sexualidad cuando era chiquita, con dos personas que nada que ver conmigo, nada que ver con mi familia, o sea, unos extras del chavo, pero sin embargo, les voy a contar una cosa. Sucedieron en mi casa, con mi mamá, en la casa, y todos mis hermanos. Todo el mundo estaba en mi casa.
Obvio, no viendo.
O sea, no vaya a pensar, sí, no.
La mamá y viendo.
¿No? Obvio, obvio, no viendo. Pues porque...
porque eso pasa en segundos.
Exacto. Entonces aquí, mi experiencia es, marica, eso te puede pasar en cualquier lado. O sea, súper teso. Y yo apenas vine, o sea, vine a poder entender eso hace, vuelvo y digo, como un año, y fui, hablé con mis papás y les dije, o sea, quiero que sepan esto y esto sucedió. ¿Por qué? Porque finalmente de ahí, cuando uno es víctima y uno no habla, uno también tiene comportamientos corporales diferentes. Es decir, un retroceso en control de esfínteres, un mal genio con todo el mundo, una gana de llamar la atención, pues como sí, repeluz con una persona específica, o sea, que se ponga como bravo pues este pequeño ser humano. No solo son como los signos físicos, sino que también hay signos emocionales como importantes. Por eso yo a veces le digo a la gente cuando habla de masturbación infantil, no es solo eso, es, o sea, usted tiene que hacer un 360 de todo lo que está sucediendo para estar mucho más mosca que solo, pues, si se toca y se da placer.
Sí, no, no.
Entonces, miren acá, por ejemplo, dos experiencias diferentes, y yo le decía a Tata, marica, mi mamá estaba ahí. O sea, yo no estaba, o sea, yo estaba en mi casa.
Y pasó.
Entonces, de ahí que se desprende, marica, no hay nada para mí, y eso se los digo muchísimo a los cuidadores, es, no hay nada que podamos hacer que vaya a evitar el destino de estos pequeños seres humanos. N-A-D-A. Lo único que uno puede hacer es empezar a tener todas las herramientas de información, Tata, y empezarles a decir a ellos, esto pasa, esto puede pasar, esto puede hacerse. Pues yo me acuerdo que en ese momento cuando lo descubrí, me senté con mi hija y le dije, o sea, esto y esto pasó, y la mamá le pasó esto, y a ti te podría pasar esto con este, esto. Si es con esta persona, entonces la clasificación es un juego sexual. Si es con esta persona, entonces la clasificación es un no está bien. Papá y mamá siempre van a estar contigo, a la mamá le pasó, pero eso, o sea, no podemos evitarlo, pero tampoco podemos vivir la vida solamente pensando que eso va a pasar, porque entonces la experiencia va a ser, o sea, muchísimo.
Sí, no.
O sea, entonces ahí yo por eso soy como tan cauta con los papás, y entiendo a los que dicen que no y lo respeto, pero también siempre les digo, o sea, que hay detrás de tu no, porque detrás de tu no necesitamos dar las herramientas para que ellos sepan.
Total.
Cómo, o sea, cómo blindarse ante esto, porque la realidad, y aquí sí lo voy a decir, so pena de clavar el puñal a las mamás, o mejor dicho, no, so pena de decirle a las mamás, sigan así, o sea, no digan que no, y es que, Tata, la edad en la que más suceden este tipo de situaciones incómodas empiezan alrededor de entre los 10 y los 14 años. Es decir, nuestras hijas están empezando ya en un momento donde pueden ser un poco más vulnerables a este hecho.
Yo te pregunto, unos, o sea, lo que voy a decir es una ignorancia, pero yo llevo días hablando eso con mi gente cercana a mi casa. Yo, ¿será que los niños son como los perros? Cuando están a punto de desarrollarse, como entrar en ese calor, ¿los hombres huelen eso? ¿Qué? O sea, yo te digo una cosa, y me preocupa porque yo veo a Valeria, y yo ya incluso en mi mirada, Ya, ya la cambié. Sí. O sea, yo ya no veo una niña. Entonces, más susto me da. Porque yo digo, esto lo huelen. Lo huelen. O bueno, sea.
Yo diría que ahí empieza a haber una metamorfosis muy bonita. Y la realidad es que, pues, seguimos con esta cosa súper bizarra de la virginidad, entendida como, como un gran premio, como, o sea, el que primero lo meta en ese hueco, o sea, y eso pues es demasiado vulgar, a mí me parece, y demasiado
ridículo. Pero así piensan los pedófilos.
Pero así piensan, o sea, las personas que se acercan a estos niños también están como deseosos de ser como la
el primero. Como
la huella, exacto. Entonces, es muy difícil porque las personas que han sí sufrido, pues de alguna manera, sucesos incómodos, pueden también vernos representados en su adultez. Es decir, pueden no ser tan fácil que se dejen llevar con el placer. Algunos incluso, pues yo he tenido mujeres que dicen, no me gusta que me den sexo oral, no me gusta, no quiero, y tienen como cierto flashback o ciertas cosas que los llevan como a sentir como no. Es decir, si a usted le pasó un suceso como ese o algún otro tipo de estímulo.
Es que bien, a mí no me gusta. Usted, yo soy así.
¿Usted es así? Bueno, pues puede que sea eso, puede que no. Pero finalmente
sí, pero
es relajarse. Porque uno en la, o sea, uno, cuando uno recibe placer, uno necesita simplemente
relajarse
y estar tranquilo. Por eso es que yo le digo a los papás y a las mamás y a los cuidadores en general, por favor, que no sea todo el rato, no, esto no, esto no, esto no, esto no, porque no estamos enseñando el cómo sí yo me puedo relajar, cómo sí yo puedo conectar con alguien más, en qué espacio me puedo sentir seguro. O sea, es importante enseñar las como los signos del no, pero es aún más importante tener los signos del sí, porque entonces vos no, o sea, vos generás como una huella ahí.
Pero tienes razón.
De todo no, sí. Y pues pucha, y entonces, cuando sí, a veces cuando me dicen que no te toques y que nunca dejes que nadie lo toque, yo les digo, marica, ustedes no quieren que nadie se coma a sus hijos nunca, ¿ok?
Sí, ay, no, terrible, no, total. Yo, por ejemplo, le digo a Valeria, hoy, incluso, o sea, no hoy, pero
no,
o sea,
en estos días.
Hace poco pasó que le estaba rascando, o sea, como tenía como infección, no sé, no llegamos a eso. Entonces estaba mal, le dolía, mami, no puedo dormir, me pica, no sé qué. Y me senté y le dije, gorda, tú te has metido a algo. Pero no juzgándola, le dije, sí, pasa. Entonces le dije, tú te has metido a... Yo le puedo decir una cosa. Yo tengo recuerdos míos de 9 años masturbando.
Pero es que yo he tenido casos aquí.
Pero era como pegada a una pared.
8 meses. O sea, yo he tenido de 8 meses con el pañal.
Ajá. Entonces... pero no se imaginen la masturbación de adultos, no, o sea, como tocándome porque había algo que me... Entonces yo le pregunté, amor, ¿tú te has metido algo? Y Valeria me hizo una cara de, mami, yo le dije, te has tocado, te han tocado. Yo súper tranquila y el papá ahí escuchando súper tranquila. Entonces la senté y le dije, vale, lo que yo te estoy preguntando no es malo. O sea, va a haber un momento en que te vas a querer tocar. No sé si estuvo mal que le dijera eso.
No.
Le dije, pero lávate las manos. Porfa, que estés limpia, no te uno no se mete cualquier cosa. O sea, yo sé que ella siente.
Bueno, usted todas las veces para cuando se va a tocar o no se toca. O cuando se va a tocar va y se limpia, limpio.
Pero es que uno de niño, sí, me imagino, no sé. Yo conozco niños de mi familia, de mi época, que se metían cualquier cosa.
Bueno, pues
hay que tener cuidado.
A mí me parece bien tener la conversación, así parece una conversación incómoda.
No, por eso, yo le dije.
Que preguntaras... O sea, ¿por qué crees que te pasó? Haz una pregunta abierta, no dirigida, porque la dirección, el direccionamiento, o sea, le estás dando como ideas. O sea,
bueno, sí, también.
O sea, yo prefiero que hagan como preguntas abiertas, porque a veces las respuestas de los niños son como súper sorprendentes. Uh-huh. O sea, son como, no, sí, no, no sé, me limpié con el papel lleno de popó, pues, o sea, no sé, cualquier, pero son cosas como a veces súper como tiernas. Entonces, cuando uno hace preguntas, yo siempre les recomiendo a los cuidadores, hagan preguntas abiertas, o sea, y no den respuestas. No, usted, cállese.
Jamás, sí.
Espere que el otro suelte para usted ya saber cómo reírse.
Claro que mis preguntas no fueron a la sexualidad, sino no, a él, no. Te rascaste, te tocaste, pero no te tocaste con placer, como, vale, te masturbaste, no le dije, te tocaste, te rascaste, te metiste algo de pronto.
Te ensuciaste,
sí, porque, no sé, ellos son mucho de que estoy jugando, yo vivo en finca,
ajá,
yo vivo en una finca donde ellos están todo el día en un tierral, me llegan negros, entonces imagínate que le pique,
sí,
y ella
sí,
con
sí,
ese barrial negro se rasque. Entonces sí, mi pregunta era dirigida a eso.
¿Y le dijiste eso a ella?
Sí, claro, le dije, buenísimo, vale, te rascaste, te tocaste, pero ella sí tiene la malicia. Porque ella sí me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Aunque mi pregunta no fuera dirigida a lo sexual.
Ajá.
Entonces le dije, vale, es que uno se rasca o se toca, puede que en algún momento te quieras tocar, te quieras rascar, por favor, hazlo con las manos limpias. Y ella quedó como que, ah, bueno, mami,
ese
sí,
es el como, sí, buenísimo.
Es más un tema de ese, porque, pero es más, me parece peor vetar el tema. Y sí, que yo acá le diga al papá, ¿será que se está tocando? ¿Será que no se desinfectó? No importa, te rascaste, te... Pero es súper natural. De... Como, no mami, no sé qué. Ah, bueno, tú mancharte esta cremita, chan, 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 y listo. No se volvió a tocar el tema.
Buenísimo. Así debe ser. Preguntas directas, abiertas, y sobre todo que leen información al pequeño ser humano de signos. Entonces, volviendo a las pijamadas, Tata, tenemos entonces...
¡No!
Volviendo a las pijamadas... ¡No, aquí no!
Deberíamos tener paleticas acá que dicen, ¿dejaría ir?
Sí,
no.
Sí, ¿dejaría ir? Sí. No. Entonces, bueno, pero tengo una pregunta. ¿Qué esperarías vos? O sea, ¿qué crees que podría cambiar en vos? No para dejar de decir no, sino como guía de tu hija para lograr ceder el control. Porque la adolescencia es también el momento donde ellos rompen el cascarón, ojo a esto, y los amigos son el centro del universo, y uno ya pasa a ser la hueva mayor.
La no cool, la aburridis.
Exacto, todo es feo, todo es malo, todo tú no sabes, todo yo lo sé todo, todos mis amiguis son todo. Y es, o sea, es la etapa, Tata, donde los hijos deben tener y deben ser capaces de sufrir las cosas buenas y las malas y ser capaces de como arriesgarse a explorar el mundo aprendiendo de lo que di, o sea, de lo que salga bien y de lo que salga mal. O sea, que es la época donde ellos van a decir, suélteme, carajo, que yo ya quiero empezar a pensar como yo. Entonces, ¿qué crees vos como mamá que vos podrías hacer en tu papel como para empezar a hacerlo de una manera que Valeria pueda volar?
Sí, por ejemplo, en mi casa existen unas reglas y las reglas van acorde a la edad. Ejemplo, que esto no tiene nada que ver con pijamada. Valeria quiere un celular,
ajá,
se muere por un celular, sus amiguitas todas ya tienen celular, y en mi casa está, ella ya misma responde a las amigas, porque tenemos súper claro que cuando ella cumpla 12, tendrá un celular. Eso no es negociable, no es que esta Navidad lo va a intentar, no, ella sabe que a los 12 podrá tener un
en
celular.
En mi casa decimos que a los 30.
A los 12.
En mi casa somos, es con la yo soy con la tecnología como todo el mundo, yo ahí soy como...
Yo en ese lado le dije, a los 12, porque a los 12 siento, ¿por qué te voy a dar celular? Además, no es porque te voy a dar celular, vaya y tenga TikTok y eso. Yo con las redes sociales, como trabajo en eso, soy demasiado piqui, o sea, no quiero que ella lo use, me parece que es para mayores de edad, me parece que definitivamente ni de 12, ni de 13, ni de 14 deben estar ahí. Entonces ella sabe, le dije, la conversación es, yo a los 12 siento que sí es una edad para que vayas a cumpleaños sola. Para que vayas a la casa de un amigo. O sea, no es un no rotundo, es un no hoy, es un no, estás muy pequeña. A los 12 tendrás celular para yo poder comunicarme contigo cuando tú no estés conmigo. Entonces, eso está claro. Con el tema de la pijamada, yo...
Pero seguí sin soltar, o sea, porque ahí la que no suelta sos vos.
Sí, 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 no, total, soy yo, eso no sé. ¿Por ella? ¡Ay! Tienen un viaje a Bogotá ahorita en noviembre.
¿Con quién?
El colegio.
¿Eh?
¡Ay!
¿Qué va a hacer?
No va.
Ay,
pues. Mentira. Es interesante contar esto. Tienen un viaje a Bogotá. 3 noches en un hotel.
¿Eh?
No, de verdad. Estoy en psicólogo con eso.
O sea, eso de que con taquicardia te sudan las manos. Pero, ¿sabes qué? Me parece súper lindo, marica, lo que acabas de decir. O sea, fue puta. Yo quisiera que todos los cuidadores lograran decir, es que yo me doy cuenta que la que necesita
soltar soy yo. Yo estoy en terapia.
Pero es que hay gente que no.
No, yo lo tengo súper claro.
O sea, hay gente que no. Y hay gente que dice, pues, o sea, no, y no me hago cargo. Yo les digo, marica, no, la huevonada se pasa. O sea, sí. Y usted no, perdón por la grosería, pero pues, es decir.
Ay, no, es un canal. Es... Por favor.
Si usted tiene, o sea, todas sus cosas buenas se pasan, pero también a veces las cosas difíciles, o las miradas que usted no ha sanado, también se pasa. No, pasan.
Y le voy a decir una cosa, que no quiere caldo, se le dan dos tazas.
¿Ah, sí?
¡Puta!
Sí,
sí, vea, sí. Le voy a decir una cosa.
A ver, espere.
Maxi está en el último grado de preescolar.
Ajá.
Es el primer campamento.
Ajá.
Donde va a dormir fuera de casa. En la misma semana, porque es el campamento de todo el colegio, o sea, no todo el colegio, pero el último grado de preescolar, el último grado de primaria y el último grado de bachillerato.
¡Ay, qué ternura!
Y me tocaron los dos.
¡Ah!
Entonces, esta mañana, preciso, hablando con el papá de los niños, le dijo, viste, me llamaron de la, porque Valeria todavía no la hemos inscrito, hasta el viernes pasado se podía pagar, y yo, la loca, ¡uy! ¡Ay, se perdió el cupo! ¡Ay, no se va a poder! ¡Qué triste! Y me llamó hoy la señora y me dice, no, si quieres pagamos una espera. Y yo con el ojo así, bueno. Entonces, hoy le decía a él, le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero que por mi ansiedad Valeria se pierda de algo tan valioso para ella como una excursión con todo el salón. Todo el salón va. Todo el salón va. Entonces, sí digo, no me parece justo que la niña se pierda eso, ya va a tener casi 11 años. Es a final de año. Y Maxi... también tiene un campamento de una noche afuera. También dije, Maxi, no se va a perder esto por mí. Yo estoy en terapia psicológica en estos momentos para prepararme a noviembre a que Valeria viva esto. Va con dos mujeres.
Estoy muy orgullosa de ti.
Ay, no, qué horrible. Eso sí, va con chip, con tag. Me va a meter por la nalga un chip para rastrearla todo el día. Pero es, o sea, yo entiendo a las mamás que dicen, no, es muy difícil soltarlos. Hay mamás, yo admiro una mamá relajada. Mi cuñada es así, yo amo. Pues pucha, yo le digo, quiero, o sea, de verdad me sueño por poder dejar a mi hija dormir donde la abuela y dormir tranquila. Pero el problema es que no duermo tranquila. Yo no lo disfruto, o sea, de verdad pasó muy mal. Entonces me he sentado con Valeria y le he dicho, la mamá es ansiosa, la mamá la pasa muy mal. Dame tiempo, que también es importante que ellos sepan que es mi problema.
Pero o sea, me gusta más ese, no estamos preparadas.
Sí, le he dicho, no estamos preparadas. Gordy, no.
Y pero ella... me parece muy lindo porque es como, o sea, la que no está preparada soy yo.
Sí, dame tiempo.
Me estoy haciendo cargo, o sea, estoy haciendo este proceso. Yo, o sea, a mí me cuesta soltarme. Pues me parece súper bonito porque es como también una forma de que ella pueda ser empática con vos y decir como, pues mi mamá todavía no le da.
Pero yo, a mí me parece un consejo sano es que si de verdad no estás preparada como mamá, tampoco te obligues. O sea, ¿qué hago yo hoy? Voy con Valeria a esas pijamadas y nos venimos más temprano. Son herramientas también que tú puedes decir.
¿Cómo sí?
Sí, o sea no, sí no hay problema en que no vayas. Mira, le digo a la mamá del cumpleaños, Vale va a ir, pero no duerme. Listo, no pasa nada, o sea, tampoco es el fin del mundo, Vale no se pone a llorar por eso, ella ya sabe, la mamá que le tocó, ni modo, ella sabe, le dice, ay mami, es que eres insoportable, y yo, sí, gordi, terrible, vámonos, ni modo, fue la mamá que te tocó, entonces sí, ella va, pasa súper rico, se en pijama,
linda,
sí, pasa delicioso, etcétera, pero al final, yo le digo, mi amor, ya van a dormir, ya, se acabó, vámonos, y nos vamos. También es una forma en que gana Vale, gano yo.
Total.
Y ya, y no duerme. Y yo sí creo que después del viaje a Bogotá no va a ser una ventana abierta para nada.
¿No?
No. Yo no creo que ella va a un viaje a Bogotá porque me parece una circunstancia diferente. O sea, es el colegio, es una semana de clases, donde allá van a ir al museo de no sé qué, O sea, es parte del aprendizaje del colegio y no le voy a quitar eso. Pero no significa que ella va a llegar a, voy a dormir donde Luna, mañana donde Perenjita. No. No hay manera. De pronto ir a un cumpleaños sola.
Pues, pucha, te juro que yo pensé, yo, pues, o sea, me...
No.
A mí me parece súper teso porque por ejemplo, desde mi punto de vista, pues que soy más relajada que una baba.
Me encanta.
Como, pero a mí me impresiona.
O sea, yo no juzgo eso.
No, pero yo digo como, qué cosa tan tesa, de pronto uno, como a través de sus invitaciones, o de las cosas que hace como con todo el amor, puede sin querer atropellar a alguien que le da súper duro.
Total.
O sea, pues porque uno lo hace como...
desde el amor.
Pues desde el amor y desde pues,
pero en otra casa es un problema total.
Sí.
O sea, cuando arman pijamadas, me tiembla el ojo. Ay, no. Porque es la conversación con Valens otra vez, el mamá le es súper aburrida, pero mamá se lo cula, las otras sí las dejan. Y claro, la que invita lo hace desde el amor.
Pero aquí quiero decir una cosa, desde el, o sea, haciendo, abogando por nuestro team relajado. Quiero decir una cosa, yo creo que cuando uno actúa desde el amor y hace esas invitaciones, uno no quiere atropellar a nadie, ya lo dijimos.
Obvio.
Pero también cuando las mamás se sienten como así, como, ¿por qué? Yo creo que finalmente hay, es como una sensación de no quiero la, o sea, no quiero enfrentarme a este coso y tú me estás obligando a enfrentarme a algo que yo no quiero.
Puede ser.
Entonces es como, marica, me está tocando como hablar de ese tema que no quiero hablar y que no quisiera que sucediera. Lo veo, por ejemplo, cuando hay como mamás o papás furiosos porque a sus hijos en la ruta les dijeron que era tal cosa y entonces, ¿por qué me toca hablar de eso? Yo les digo, pues es, ya.
Hay que hacer otro podcast sobre la ruta.
¿Ah?
Te voy a decir una cosa, paréntesis. Mis hijos del año pasado estuvieron en ruta. ¡Qué hueputa trauma!
¿Por qué?
No, marica, Maxi me llegaba diciendo, Maxi tiene 6 años, es un bebé. Es una cosita. Y un día me fue, el papá le dijo algo y dijo, no, huevón. Y yo dije, ¿qué? Bueno, el no, huevón. Otro día llegó diciendo, mami, ¿qué es? El chiquito.
¡Ah! ¿El culo qué?
Sí, como dar el chiquito. Tú sabes que ellos de grandes son como, vea esta.
¿Sí?
Sí, claro.
Ay, yo no sabía.
Entonces Maxi me decía como, mami, mire esta. Así. Yo le decía, Augusto, no quiero volver a salir de ruta, pero bueno, o sea, la ruta es un tema, porque van niños de 6 años hasta los 17.
Te voy a contar una vez de la ruta de mi hija, qué risa. Un día llega súper ofendida. Mamá, Chuchito me dijo grilla. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Y me dijo, me enojé con él. Y yo, mi amor, las grillas somos lo máximo. O sea,
además que nosotras somos grillas.
Y yo, sí, si te dicen grilla, zorra, perra. O sea, todo eso es, o sea, no. La gente lo dice como a mal, pero no es a mal. O sea, las grillas, las zorras, las perras, todas nosotras somos lo máximo. Yo soy una grilla, mucho honor. Le dije así. Y mi marido se quedó como, o sea, no sé ni qué decir en esta casa. ¿Qué digo? Pues yo dije, yo no voy a permitir que sí, haya una connotación negativa que hace que esa connotación negativa viene de que una mujer no pueda tener una energía sexual poderosa. No, ya verá qué quiere hacer. Y le dije, no, amiga, grilla, yo también soy una grilla. Y no hay ningún lío, me siento muy feliz de ser grilla. Pues claramente,
pero si ves, las rutas son tremendas. O sea,
que es una cosa que yo digo que ahí viene, que es muy duro porque a vos te toca enfrentar la conversación.
Total.
Entonces, en pijamadas, yo voy a decir una cosa que no estoy de acuerdo con Tata. Una. De
me
muchas,
voy de aquí.
Pero, maldita sea. Maldita. Tintin, ahora te saqué. Bueno, voy a decir algo. Nosotros vivimos en una sociedad como en una cultura donde no tenemos que hacer cosas que no nos gusten. O sea, pensamos y esto es una sensación que yo tengo no solo como mamá y que me cuestiona como mamá, sino también que lo veo como sexóloga. Y es como una sensación de tengo que tener siempre beneficio o bienestar en lo que esté haciendo. Y a veces yo digo, marica, uno quiere mucho a los hijos, pero hay unas cagaditas que uno dice como, parce, ¿por qué? A mí, por ejemplo, me da pereza sentarme a estudiar con ella. Yo soy como, que estudié, ella, o sea, ya.
Sí, no, pero ahí sí estamos de acuerdo.
Pero
¿en qué no estamos de acuerdo?
No estamos de acuerdo en que vos decís, si no se sienten cómodas, no lo hagan.
Ah, sí, lo pienso.
¿Yo?
Porque es que la maternidad no es para sufrirla. Te voy a decir una cosa, y ahí sí espero que nos digan en los comentarios. Esto se puede comentar.
Claro.
En los comentarios. Al final del día, y esto va a ser polémico.
A ver.
En mi casa se hace, lo que yo diga. No, mentira. Yo sí soy de las que pienso que la autoridad soy yo.
Ajá.
Que la adulta soy yo.
Ajá.
Y a mí me da cero miedo.
Sí.
Decir, es que si yo no quiero, no va a pasar.
Y está bien, porque en no ese momento lo puedes controlar.
Exacto, o sea, yo sí soy de esa frase de mientras vivas bajo mi techo. O sea, yo digo, parce, yo sí, y ahí sí estamos súper en desacuerdo, yo sí pienso que si a mí no me va a dejar dormir tranquila y no es una necesidad básica, primaria de mi hija, no lo hago. Vuelvo y te digo, porque si yo me voy de viaje y no tengo con quién dejarlos, es importante.
¿Pero cuántas veces te vas de viaje, huevón?
Una vez al año.
¡Ahí está!
Pero,
ahí
¡por
está.
Eso! Pero,
¿cuántas veces estás con tu pareja los dos en solo, en solitario? Por
poco,
fuera.
Poco,
¡ahí
poco,
está!
Sí.
Entonces, ahí, o sea, yo duermo tranquila, pero también cómo están las otras esferas y cómo cuido las otras esferas que también merecen atención, porque tengo que hacer unas renuncias por
pero,
otras.
Pero, ¿qué? Pero tú, porque eso que yo pasa es que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que en la mente de un relajado, que de verdad lo envidio, por Dios que sí, es fácil esa teoría, pero y yo en estos días hablaba con una mamá, hoy hablaba con Lucero Vilches.
Ajá.
Me decía, marica, no entiendo. Que le dije, voy a grabar con Sofi, ta, 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 ta. Me decía, no entiendo, tata, te voy a dar un puño.
Y
yo le decía, claro, ella es súper tu team. Y yo le decía, Lucero, es que de verdad, es incomprensible, pero el sentimiento
es horrible,
o sea, es no dormir en paz. Entonces yo digo, no voy a hacer cosas que también como eso de querer que el niño, vamos a complacerlo y vamos a complacerlo y vamos a complacerlo, si no pasa por encima de lo mío.
Yo creo que la tolerancia y la frustración solo se logra uno frustrándose. Entonces, si esta es la mamá que le eligió, la mamá que le tocó, pues se jodió, ese es su camino. Ahí está, ahí todo bien.
Literal. Ay, sí. Que Valeria no escucha eso.
No, mejor,
Valeria en el video diría. Sí.
Pero a la mía también le tocarán
otras cosas.
O sea, las cagaditas mías.
Tu tecnología.
¿Cierto? Sí, exacto, que yo soy como... Pero lo que yo quiero decir es, yo siento que hay caminos de crecimiento personal y de sanación de las situaciones de uno
que se pueden
que
hacer.
No son cómodos.
Sí, 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 sí.
No son cómodos. Es decir, cuando uno quiere romper esa situación, que ese pensamiento que es demasiado intrusivo, que es demasiado grande, que está ahí, dele vueltas, que no me deja dormir en paz, uno necesita hacer unos movimientos que generalmente son muy incómodos.
Es verdad.
Entonces, a eso me refiero yo. Como, parce, si me incomoda, pues entonces no. Yo digo, está bien en este momento. Y vos me decís, mientras que vivo en esta casa tan mal. Y yo te digo.
O sea, en modo de broma digo, si soy una mamá que piensa que me siento capaz y no siento la culpa de tomar decisiones como la responsable. Sí, porque soy la responsable hoy de ella. Entonces,
sí.
No, eso a mí no me hace sentir culpa.
No, y está bien que no sientas culpa.
Por ejemplo, no,
pero
es como
me parece
que la
muy
llamada
bien que estás tomando la decisión
no.
De ir a revisar cómo vos puedes también soltar.
Sí, porque es decir, yo sí sé. Ahí. Es que yo pienso que lo mío son dos problemas diferentes. El tema de una pijamada donde unos amigos es un tema que es súper respetable, que yo no lo quiera dejar ir. Pero sí me parece mal, grave de mi parte, que ni donde una abuela no soy capaz.
Uh-huh.
¿Me entiendes? O sea, es de tener, por ejemplo, voy a contar esto. Porque es muy ridículo. Cuando lo cuento, me doy cuenta como un quiso, marica. O sea, en serio. El sábado pasado, dejé a Valeria y a Maxi. Iba a ir a mercar algo para grabar un video. Y los iba a dejar solos unos 20 minutos con la empleada. Cuando iba saliendo de la vereda, me dio un ataque de pánico. Porque dije, ¿y si se lo lleva? Y me lo creo. O sea, me lo creo. Me devolví mi corazón a mil. Cuando los voy a recoger al colegio, mi corazón es a mil. O sea, ese lado sé que no, o sea, que no está bien. El tema de las pijamadas, Gordy, no va.
Está bien, pero vos ya sabes ahí profundamente
que hay algo.
Que hay algo
sí.
Y que ese algo en ti tú lo debes trabajar. Que eso es lo que yo muchas veces les digo a los papás, tanto el sí como el no. O sea, marica, no es que debajo del no hay, o sea, hay un montón de situaciones que son del adulto.
Sí, el adulto
se tiene que hacer cargo de ellas, lo cual la mayoría de las veces no sucede. Por eso te dije, marica, me siento muy orgullosa de vos porque estás entendiendo las cosas. No estoy diciendo, déjala ir. No, pues, o sea, está bien que no, pero te estás haciendo cargo de situaciones porque ahora en la adolescencia los retos van a empezar cada vez más Y hay otra cosa, y es que nosotros fuimos creados bajo la premisa, ya sé que lo dijiste en chiste, pero esto mucha gente lo tiene todavía en el corazón, y es en esta casa desde lo que yo diga hasta que usted pague sus
hasta cosas. Que se pague sus cosas.
Exacto, pero ojo.
Yo fui criada así.
No, yo también. Pero el asunto es que en este momento tenemos plataformas donde después de los 18 años los niños pueden vender su cuerpo si les da la gana.
¿Y no, y antes de los 18.
No, pues pero no. Pero,
eso es lo legal.
Eso,
pero
es,
lo pasa, legal,
eso es el legal. Pero hablamos desde lo legal. Pero lo que quiero decir es que tenemos personas, pequeños seres humanos de 20 años ganándose 3 veces lo que se ganan sus papás. Marija. Con un poder adquisitivo el hueputa. Entonces, ¿qué haces para amarrar a esa bestia salvaje a los 20 cuando todo el rato le dijiste solo te amarra el dinero? Entonces, ahí hay que pensar y repensar, ¿es realmente el dinero el Dios al que nos queremos poner? ¿O sería mucho más poderoso como la autoconciencia y la toma de decisiones a través de la información, que es el siriri que yo siempre digo a la gente?
O sea, yo sí pienso que educarse es demasiado importante, porque claro, Sofi le pasó en su casa con su mamá y sus hermanos. Yo no estoy diciendo que porque Valeria no va a una pijamada,
no le
va a pasar. Uh-huh. Pasar con un trabajador en la casa que vaya a hacer un arreglo, con un familiar, con un primito de su edad, puede pasar. Pero prepararnos, hacer tu curso, ir al psiquiatra, es importante, más allá de si no va o va a la pijamada.
Exacto.
Eso no tiene nada que ver, hay que hacerlo. Yo he hecho tu curso. O sea, hay que hacerlo. Pero sí pienso que muchas de las mamás que están de acuerdo conmigo, es como del ese discurso que tenemos, que me parece súper de tía de 50 años, es usted no ha visto el mundo en el que estamos. Usted no ha visto todo lo que pasa. O sea, también es ese miedo, Sofi, de qué pasa. De que la gente es mala, o sea, de que en verdad este mundo está podrido. Es como una tía.
Pero, marica, es verdad. Pero también no podemos desconocer que el mundo tiene unas cosas absolutamente maravillosas.
Sí, no, total.
Y que cuando sale una o dos o tres historias horribles, pueden estar sucediendo al mismo tiempo 20 historias divinas que no salen en la prensa. Uh-huh. Entonces también ahí yo diría que cuál es el alimento que le das a tu mente, o sea, porque si solo empezás a ver abusos, o sea, te va a empezar a salir todo ahí.
O sea, pero tú no te lo perdonarías. También es mucho de mi pensamiento, ¿sabes? O sea,
¿sabes qué? Yo no sentiría culpa. No sentiría que es culpa, o sea, yo sentiría, y eso es una cosa que es muy dura lo que voy a decir, quiero que lo procesen porque no sé si va a ser impopular, pero los indígenas dicen, o sea, todo es perfecto, incluso las cosas difíciles. Y yo de verdad, cada que pienso esa frase y la profundizo en experiencias cagadas y en experiencias buenas, yo siento que es realmente plena. Entonces, yo siento que cuando hay una experiencia difícil, hay un llamado también a qué puedo vivir detrás de esa experiencia, o sea, qué puedo aprender de esa experiencia. Y entiendo, ojo, y aquí a las personas que han sido víctimas de algún suceso difícil en su vida sexual, les quiero decir que, o sea, que tal vez nunca ese pensamiento las va a abandonar de lo que sucedió, tal vez, pero el entrenamiento de su mente para que ese pensamiento no sea cada vez más protagonista y cada vez más poderoso, ese es el llamado que yo les haría. ¿Cómo yo soy capaz de decir, estoy en este momento en un lugar seguro? ¿Cómo yo soy capaz de decirme, me conecto con mi cuerpo, me conecto con mi placer, estoy con la persona que yo decidí estar?
A ver, por ejemplo, lleguemos al morbo de por qué el coso fue viral. Luego de que yo dije eso, coloqué una imagen de una noticia que ha sido súper, se fue a nivel mundial. ¿Qué es lo que yo te digo, Sofi? O sea, yo, a diferencia de Sofi, sí me sentiría culpable. Uh-huh. O sea, a mí sí me llegaría el pensamiento de si no la hubiese dejado ir.
Porque
o sea,
la culpa
no era necesaria.
Pero la
nace con la mamá.
No, marica, la culpa es la herencia cultural más asquerosa que hay para nosotras las mamás.
Entonces yo me digo, vuelvo y lo repito, digo, no quiero.
Porque Augusto
arrepentirme.
No, porque Augusto no se sentiría así.
No, pero yo creo que sí. Augusto es súper cerrado. ¡Ah!
Pues, pero digo yo, a veces
por ejemplo,
está en nosotros,
le he dicho a él, ajá, necesito hacer el ejercicio de soltar a los niños. Vamos a dejarlos hoy, dormir donde tu mamá. No, y ni siquiera porque le vaya a pasar algo. Cero, allá no hay manera. Allá no hay cómo que les pase algo. O sea, los mejores cuidadores de mí, de mis hijos, es mi suegra, ajá, más que mi mamá.
Ajá.
O sea, mi mamá es una superabuela, pero mi suegra es...
La tapa.
Sí, la tapa. Ella no es celular, ella se desvive por esos muchachos. Ajá. O sea, se desvive. Pero Augusto es como, no, yo los quiero tener conmigo. O sea, él es muy de yo los quiero tener conmigo. O sea, también. Sí, él es mi club. El viaje a Bogotá es como, se escuda en mi ansiedad. ¿Eh? Pero cuando yo ya dije, dejémoslos, no. Es que con quién va.
Sí.
Él es que no, pero es que con quién va a dormir. A mí me parece muy teso meterla a una habitación de hotel. No, tata, y sin un botón ese entra. O sea, él también lo piensa. O sea, no. Por eso te digo que al principio de la charla te dije, hay papás que son muy...
Sí.
O por lo menos el papá que le tocó a mí.
Se escudan en uno.
Sí, se escudan en uno. Sí. Como es que tata no deja. Sí, y cuando yo digo, ¿no? Pues, bueno, dale, sol, porque yo soy mucho de ejercicios de impacto.
Ajá.
O sea, dejémosla, y yo veré cómo paso la noche, necesito vivirlo. Y él ya es, ah, no, pero es que no, yo los quiero conmigo. Entonces, respecto a esta noticia, quien me la mandó fue él.
Ajá.
A mí, como, mira qué caca. Es de un papá. O sea, hubo una pijamada en una casa, el papá de esa casa drogó a las niñas, o sea, a las amiguitas de su hijo. Una niña probó el batido que él les hizo y no le gustó. No se lo tomó. Pero con el poquito que tomó, se empezó a sentir mareada. Y como el señor pensó que ya las tenía drogadas, subió como a buscar algo. Y en ese momento la niña alcanza a llamar a la mamá, que me pareció espectacular esa niña. O sea, qué bien, para eso hay que hacer los cursos, para eso hay que educarse. O sea, la niña salvó.
Se sabe el teléfono de tu casa, se sabe el teléfono tuyo.
Y llamó a la mamá y le dijo, me siento en peligro.
Nada, sabía, si me pone la piel de gallina.
Me pareció, yo se lo conté a Valeria, me pareció espectacular. Importante, súper importante cuando tu intuición te habla. La niña dijo, me siento en peligro, mamá, estoy mareada y veo a mis amigas raras.
Pues, puta.
Gracias a esa niña educada, seguramente de una mamá que le habla abiertamente de abuso sexual, de cualquier peligro, de no solo de abuso sexual, salvaron a las 5 niñas. Ahora, ¿qué le hace ese papá a su hija? Pues, o sea, ya ahí es un tema muy largo. Pero entonces esta niña salvó a todas sus amigas.
Entonces, ¿qué aprendemos de ahí?
Ay, no,
hablar de sexualidad se aprende. No solo se educa desde el terror, se educa con la información.
Ah, no, eso sí.
Cómo hacer para darte cuenta cuáles son las señales de peligro, cuál es el teléfono tuyo, cómo lograr tener vías de escape, o sea, cómo alzar la mano y pedir ayuda inmediatamente.
No, y la malicia de no ir a decírselo a esos papás, sino de saber que a quien le tenía que decir que se sentía en peligro era a su mamá.
Exacto, ahí está.
Su mamá.
Y te voy a decir algo también, cuando hay víctimas de abuso sexual que no han tenido educación sexual, se dan cuenta
muy tarde,
mucho tiempo después que lo fueron.
No, total.
Porque dicen como, o sea, esto fue parte de la vida, o sea, yo qué voy a saber, o sea, esto no, o sea, no hay una malicia.
No hay.
Entonces, miren, esos son los elementos que se llevan.
Sí, y más allá de si dejas o no ir a una pijamada, que yo creo que eso es un tema sin acabar,
sí.
Y cada familia tomará su decisión de mí. Hubo una que me comentó que, mira, que colocó, lo dice, ella hace pijamadas, su negocio se basa en
sí,
eso.
Sí.
Entonces colocó, pues yo llevo tantos años haciendo pijama y nunca ha pasado.
Sí.
Juzgar desde ese... Primero, tú eres la que vende el negocio.
Sí.
Check. Segundo, de 500 pijamadas que has hecho, 499, gloria a Dios, no ha pasado nada. Pero tampoco te vas a dar cuenta. O sea, eres la proveedora, amiga. Tranqui. Pero es como respetar la mamá que sí, respetar la mamá que no. Yo no puedo llegar a decir, está Sofi tan libertina, marica, no le importa a la hija. Ni Sofi va a llegar a decir, está tata tan loca.
No. Lo más difícil es que muchas veces las del no son muy críticas de las del sí.
Mal.
Y las del sí, de las del no.
Mal.
O sea, es lograr la empatía de decir, sí. Yo tengo esa experiencia de vida, no sé tú por qué tendrás. A mí me costó mucho, porque, por ejemplo, con la familiar que te conté. Porque yo
pero es que tu familiar es incoherente.
O sea,
porque, ay, perdón.
Pero no.
Si no veas eso.
Pero sí, yo no creo que lo vea.
Chiqui, si tú, o sea, consejo no pedido, si tú haces pijamadas en tu casa, es porque tú vas a mandar a tu hija una pijamada. Olvídate.
Sí.
Coherencia ante todo.
Pero a mí me costó mucho porque yo siempre soñé que mi hija, pues como que siempre estuviera con su familia más cercana y nunca se podía dar. Y yo vivía como, ¿pero por qué no? Y pues, o sea, y hasta que mi marido me dijo, pero deja la pendeja.
Sí,
o sea, ya conoces estos personajes. O sea, ya sabes cómo son, ya soltala. Y yo dije, pues, listo, pues sí, sí, pues por aquí. Y si mi hija no va a poder criarse con la familia cercana, pues, o sea, tendrá que buscar amigos que más hacerlos.
Sí, no. No, pero nosotros...
Cada uno, sí. Es decir, la empatía y el respeto por el sí o por el no es algo que debe predominar. Y cuando yo le digo a los papás sobre educación sexual y los niños se van a la casa de sus abuelos, no, es que donde mis abuelos no los dejan, yo les digo, es tan importante entender a las personas que no les gusta esa experiencia como las que sí les gusta esa experiencia.
¿Sabes? Porque nadie sabe. O sea, Sofi no es que ni le estorbe la hija, ni que quiera que le abusen a la hija.
Exacto.
Para nada. Ella en su cabeza no siente que además eso vaya a pasar.
Exacto.
No lo siente. Y en mi cabeza no es que yo sea una hijo de puta loca, que entonces la hija le va a quedar embarazada a los 13 años, porque la gente es así. Ay, entre más la amarres, pues sí, puede pasar, pero uno no lo hace con esa intención.
Uh-huh.
Yo no lo hago con esa intención, simplemente en mi cabeza no me da paz eso. Pero para terminar, quiero uh-huh. decir algo. Eso de la educación sexual en los papás, no en los uh-huh. niños, porque eso es en consecuencia, es demasiado importante porque es que vaya uno a la pijamada. Yo sí soy una persona que después de hacer el curso de Sofi, Valeria incluso en el colegio, o sea, la conversación la hemos tenido del colegio, de que si se siente incómoda con un profesor, uh-huh, uh-huh. con un niño de 10º, de 11, porque ya está chiquita, pero
ajá.
puede pasar con un amigo,
con
puede pasar que uno de 11 la meta a un baño,
total.
Puede pasar que el portero, puede pasar, es importante educar, eso es demasiado importante, es lejos el tabú, porque es que a veces uno como mamá aprieta nalga y dice, ¿será que me la tocaron? Pero jamás has tenido una conversación con ella. La Valeria sabe que si le tocan una parte íntima, nadie se va a morir, pero no está bien,
uh-huh.
y que lo debe contar, uh-huh. y que debe aprender a parar. A ver, incluso me encanta porque el papá le ha enseñado esto de la manito para ella, ya le hicieron bullying todo el año pasado, lo quiero decir públicamente. Bullying mal,
uh-huh.
pesadísimo, con psicólogo y todo. Y esa herramienta de la manito, como para,
uh-huh.
no me estás haciendo sentir bien, no me siento cómoda, o sea, me ha parecido una bobada para otros, pero para nosotros es una herramienta tan importante, alzar la mano y decir, sí. para, no estoy cómoda, no me vas a faltar el respeto. Todo eso lo tuvo que aprender a raíz de un abuso, no sexual, pero fue un abuso.
Claro, el bullying es finalmente una experiencia muy incómoda.
Muy horrible.
Tata, pero no, pues yo creo que esta conversación es una conversación que queremos que quede plantada ahí, que cada uno se pregunte y tome la decisión que quiera, pero que entienda que sus decisiones tienen fondo y que ojalá cambie el esquema solo del terror y pase a la información y defina lo que quiera pues en su casa, que todo está muy bien.
Sí.
Me encanta.
Pero de opinión no he cambiado.
¿Ah?
No va.
No, pues yo tampoco.
De opinión no he cambiado, Valeria, no va a pijamadas. O sea, no, sigo sí. pensando que es un peligro que no es necesario que corra, no, bonito, que en mi casa tiene una camita bien cómoda y que yo no sé los pensamientos de las otras personas, me faltó decir eso.
Ay, no sea charra, bueno, de todas maneras, piensen lo que quieran, decían lo que quieran.
Y díganos qué piensan.
Acá les vamos a dar la encuesta total y de todas maneras, tengan las herramientas, ya les dijo Tata, hizo el curso de educación sexual infantil sí. virtual, va a haber uno presencial ahora en abril. Tómense el trabajo en serio de ver cómo cambian y cómo se empoderan o cómo toman ustedes las riendas de la educación sexual de sus hijos. No desde el terror, sino desde la conversación y la educación real.
Pero es que tu curso es hermoso porque no, el curso de Sofía además no está basado en el abuso sexual.
Exacto.
O sea, es de si se tocan, si se masturban, cómo manejarlo. Yo me acuerdo que cuando Valeria lo hizo a los 4 años, se llamé como una loca.
Sofi, yo creo que Valeria está siendo abusada en el jardín, porque la encontré tocando así, Sofi como, ay, Tata. Ay, mira, te manda, amigas como yo.
Y nada, o sea, simplemente es normal, pero hay papás que pegan, maltratan por sí. encontrar a un niño haciendo eso. Y ahí, sí, vean, no le va a contar nunca nada.
Así es. Bueno, gracias, Tata, por tenerte. I love you.
Gracias por la invitación.
Bueno. Que sea la primera de muchas. Chao a todos. Chao.